contigo. Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos, bienvenidos a su noticiero de Radio Televisión Martí. Hoy es viernes y tengo el honor de compartir micrófonos hoy con un periodista al que quiero y admiro muchísimo, José Luis Ramos.
Muchísimas gracias, Karen. Bienvenida tú también acá al espacio del mediodía. Hoy es 2 de julio del año 2021 y hay unas cuantas noticias relacionadas con Cuba y el mundo que vamos a comenzar a partir de ahora a destacarla acá en el informativo del mediodía. ¿Qué te parece? Vamos a los titulares.
Directamente a los titulares, José Luis.
Cuba rompe todos los récords desde que comenzó la pandemia de COVID-19. 20 muertos y 3.308 nuevos contagios.
Exigen organizaciones internacionales de derechos humanos la liberación de la curadora de arte cubana Carolina Barrero.
Apelan al Tribunal Supremo de Cuba por la liberación del artista Hanley Labastida.
Se convierte Elsa en el primer huracán de la temporada atlántica.
Publica Estados Unidos una lista de funcionarios y exfuncionarios señalados por corrupción en Centroamérica.
Mantiene Estados Unidos a Cuba en la lista de países que no hacen lo suficiente para luchar contra el tráfico humano.
Y fuerzas afganas toman control de la base aérea de Bagram tras la retirada de las tropas de la coalición internacional.
Vamos directamente
a destacar estas y otras informaciones. Adelante.
Claro que sí. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este viernes los peores resultados desde que comenzó la pandemia, con un récord de 20 fallecimientos y 3.308 casos nuevos.
Casi todas las cifras que corresponden al cierre del 1 de julio constituyen récords: 44.590 pacientes ingresados, de ellos 17.434 confirmados activos, 11.015 bajo sospecha de padecer la enfermedad, 16.141 en vigilancia epidemiológica.
Según los datos oficiales, en la jornada se reportaron 535 contagios en menores de 18 años. En terapia intensiva continúan 5 pacientes pediátricos reportados de gravedad.
Y desde el inicio de la pandemia, el año pasado, Cuba ha reportado un total de 197.253 contagios y 1.322 muertes a causa del coronavirus.
Y médicos cubanos están alarmados por el incremento de los casos de COVID-19 en niños en la isla. Tomás Cardoso con la información.
El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos aprobó este jueves el inicio del ensayo clínico pediátrico con el candidato vacunal Abdala, producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. La aprobación emitida por el CEDMED se fundamenta en el complejo contexto epidemiológico actual en el país y el incremento considerable de casos positivos en la población pediátrica. El biólogo Oscar Casanellas considera que el alto índice de niños contagiados con COVID en el país es un problema serio. Hay un desplome en el sistema sanitario nacional.
Tanto las nuevas cepas como las cepas Delta, unido al problema económico que trae este déficit nutricional, pueden estar influyendo en que aumente la incidencia de COVID-19 en menores de edad, incluso hasta el bebé.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, actualmente está internado con su esposa y 3 hijos en la Escuela de Arte Pepito Tey de Santiago de Cuba, dedicada exclusivamente a casos pediátricos. Y desde la instalación nos dijo:
el edificio del lado de los positivos, los 3 pisos están completamente ocupados. La mayor cantidad de positivos son los niños. Las condiciones no es la necesaria, no hay un frío, no hay ventiladores. Casualmente en la mañana, cuando nos levantamos, que tratamos de buscar la manera para el aseo y eso, no había el agua.
Para el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, la deficiente alimentación de los menores en Cuba juega un papel fundamental ante este incremento de los casos.
El balance de la dieta es inadecuado. Es normal que todos estos factores conlleven a que el desarrollo inmunológico de los anticuerpos para enfrentar una enfermedad sea deficiente y, por ende, los vuelve más vulnerables.
Osleidy Suárez Borges y su infante de 9 meses fueron dados de alta este jueves del Hospital Pediátrico Docente Eliseo Noel en la ciudad de Matanzas, donde estuvieron internados por sospecha de COVID, y nos cuenta.
me dejaron durmiendo en un banco con cuerpo de guardia hasta las 2 de la mañana. Hay mucha cocina ahí. La alimentación para los bebés muy pésima. Agua blanca con 4 fideos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otro orden de noticias, Cuba se enfrenta a su peor crisis de escasez de alimentos desde la década de 1990, asegura la publicación especializada en temas económicos The Economist, y señala los errores del gobierno comunista y la falta de dólares como los culpables de esta crisis.
The Economist reconoce que, aunque encontrar ingredientes nunca fue fácil en Cuba, por ser un lugar que importa alrededor del 70% de su comida, desde el año pasado esto se ha vuelto casi imposible.
La revista califica de fallidas las medidas tomadas por el gobierno cubano, como cancelar depósitos en dólares en cuentas bancarias, a pesar de que para comprar productos en las tiendas estatales, los cubanos deben tener una tarjeta prepagada cargada en dólares. Ahora tendrán que cambiar sus dólares por euros u otras monedas, lo que implica una tarifa extra.
Como han dicho otros expertos, el seminario considera que el ultimátum del Club de París a la deuda de Cuba puede explicar el deseo del gobierno castrista de absorber billetes verdes urgentemente.
Ahora pasamos a Washington, donde está nuestra corresponsal Michelle Saguet. Va a informar que Estados Unidos mantuvo a Cuba en su lista de países que no hacen lo suficiente para luchar contra el tráfico humano, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que Cuba es una de 11 naciones donde el Estado es traficante.
En la presentación del informe sobre el tráfico humano para el 2021, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que el reporte de este año se centra en la trata auspiciada por el Estado y que documentaron 11 países donde el gobierno mismo es el traficante. Uno de esos países es Cuba.
For the 10th year in a row, the report documents how the Cuban government.
Dice Blinken que por 10º año consecutivo el informe documenta cómo el gobierno cubano se ha beneficiado monetariamente de misiones médicas extranjeras explotadoras. Dice que Cuba envía doctores y otro personal médico al extranjero, no les informa sobre los términos de sus contratos, confiscan sus documentos y salarios y amenazan a sus familiares si tratan de irse. El reporte del Departamento de Estado sobre el tráfico humano para el 2021 dice que el gobierno de Cuba no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata y que no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo, incluso considerando el impacto de la pandemia en su capacidad de lucha contra la trata. Por lo tanto, Cuba permaneció en el nivel 3. El informe señala que el gobierno aprovechó la pandemia aumentando el número y el tamaño de las misiones médicas y se negó a mejorar la transparencia del programa o abordar las violaciones laborales y los delitos de trata, a pesar de las persistentes acusaciones de observadores, exparticipantes y gobiernos extranjeros de que funcionarios cubanos participaron en abusos. Entre las recomendaciones que presenta el informe están garantizar que los programas estatales de exportación de mano de obra, como las misiones médicas en el extranjero, cumplan con las normas laborales internacionales o ponerles fin, investigar y enjuiciar rigurosamente la trata sexual y los delitos de trabajo forzoso, implementar políticas y procedimientos formales para identificar de manera proactiva a las víctimas de la trata y redactar y promulgar una ley integral contra la trata que penalice todas las formas de tráfico humano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Son las 12:08 minutos en el noticiero del mediodía de Radio y Televisión Martí. Karen, ¿hay más noticias?
Claro que sí. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció a Cuba ante la ONU por al menos 30.786 detenciones arbitrarias en un lustro. Yolanda Huerga tiene los comentarios de uno de los directivos de la entidad.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció al gobierno de Cuba ante Naciones Unidas por al menos 30.786 detenciones arbitrarias ocurridas en los últimos 5 años contra opositores, periodistas y activistas independientes.
Hemos denunciado ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas 2 patrones represivos consolidados. El primero, la detención arbitraria, que es cuando al activista, al disidente, al opositor lo cogen preso y lo llevan para una estación de policía, lo retienen allí de manera ilegal por un tiempo, después lo sueltan.
Indicó Yatzi Cires, director de estrategia del observatorio.
Hemos denunciado un nuevo patrón represivo que comenzó a manifestarse en los primeros meses del 2020 y que ha tomado fuerza en 2021. Y son las retenciones en los hogares de los activistas y opositores. Ese tipo de detención es ilegal. La mayoría de las veces no dan ni un documento que acredite el motivo por el cual se le está deteniendo. Y evidentemente lo que busca es violar derechos como la libertad de movimiento, la libertad de reunión, la libertad de manifestación.
Desde inicios de 2015 hasta junio de 2021, la organización asentada en Madrid documentó en su informe a la ONU 16.764 mujeres detenidas y 14.022 hombres, la mayor incidencia en el periodo del llamado de cielo entre Cuba y Estados Unidos. El observatorio resaltó en su dossier que las modalidades de privación de libertad descritas no se encuentran autorizadas por la Constitución cubana ni el resto del ordenamiento jurídico interno. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Continuamos con otro observatorio cubano, este de conflictos. Reporta 249 protestas públicas en el mes de junio. A pesar de los arrestos domiciliarios y encarcelamientos de activistas, la expansión de la pandemia del COVID-19, las largas colas por escasez de productos esenciales y toques de queda, Juan Antonio Blanco, director de la institución que tiene su sede en Miami, habló con Radio Martí.
Y lo curioso es que como la inmensa mayoría de los activistas políticos los tienen inmovilizados, lo que está sucediendo ahora es que ha subido la marea de protestas económicas y sociales. Por primera vez el 53% de las protestas fueron económicas y sociales. Lo fundamental aquí es ciertas cosas que estamos viendo. 46 protestas fueron por el problema del colapso del sistema de salud. Hay una gran indignación con la falta de medicamentos, con el estado de los hospitales. Las mujeres en primera línea dando cacerolazos, pintando bancos en Santiago de Cuba en medio de la penumbra de los apagones, bloqueando la calzada del cerro en La Habana. Así que entre que se desmorona el mito de la salud cubana como salud para todos y se ve muy claramente que es salud para unos pocos, los que tienen acceso a los hospitales y las farmacias privilegiadas, está también el surgir de la sociedad civil y en especial de las mujeres tomando la primera línea de esta insumisión a nivel nacional.
Poco después del mediodía de este jueves se fue arrestada la historiadora del arte Carolina Barrero, integrante del movimiento 27N, quien fue sacada a la fuerza de la vivienda que alquila en La Habana. Yamilka Lafita, quien también integra el 27N, se encontraba en el lugar, según expresó a Radio Martí.
Carolina Barrero, sí. A mí simplemente lo que hicieron fue sacarme de la casa los agentes y me trajeron para mí. Se la llevaron por la fuerza, pero con una extorsión de unidad policial. Ella fue a recibir una java que le traía un mensajero de papá con comida y aprovecharon a que ella sacó la mano afuera de la puerta, la jalaron y se la llevaron. Lo único que le dio tiempo fue gritar mi nombre. Y ahí yo no me podía quedar porque eso es un alquiler y iban a venir los dueños del alquiler a sacarme de todas maneras.
Y el ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, demandó en representación de su agrupación que el gobierno de La Habana deje en libertad a la activista Carolina Barrero, quien estaba detenida este 1 de julio y sin desconocerse de ella mientras se hacía esta denuncia.
Vivanco publicó en su cuenta de Twitter: el régimen cubano ha detenido a la curadora de arte Carolina Barrero Ferrer. Hace 3 días que estaba con vigilancia policial y sin acceso a Internet. Exigimos su liberación inmediata.
La también integrante del movimiento 27N fue detenida en la capital cubana este 1 de julio, cuando realizaba una llamada telefónica con la artista Tania Bruguera, directora del Instituto Hannah Arendt.
A las 12:13 informamos que la activista Yailis Torres Cruz fue trasladada a la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, allá en el municipio La Liza, en La Habana. Radio Martí pudo contactar con la madre de Torres Cruz, quien de forma escueta nos confirmó la información, ya que, según nos dijo, iba saliendo precisamente del centro penitenciario.
Sí. No puedo hablar, estoy saliendo precisamente del lugar. Solamente orientación.
Yailis Torres Cruz, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenida hace más de un mes luego de confrontar a la salida de un edificio al vocero del régimen Humberto López, quien intentó violentamente quitarle el teléfono celular con el que transmitía por Facebook Live el incidente. Tras la agresión, Torres Cruz fue arrestada y sometida a un proceso de investigación por un supuesto delito de atentado. Antes de su traslado a la prisión del Guatao, se encontraba detenida en la unidad de Cien y Aldabó en La Habana.
Y en otro orden de noticias, Elsa se convirtió en el primer huracán de la temporada atlántica este viernes, azotando el este del Caribe, donde se han cerrado escuelas, negocios y aeropuertos bajo la amenaza de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.
Fuertes lluvias y vientos azotaron a Barbados mientras la tormenta de categoría 1 se dirige hacia las islas San Vicente y las Granadinas, que luchan por recuperarse de recientes erupciones volcánicas.
Se espera que Elsa se traslade al este del Mar Caribe hoy por la noche y pase cerca de la costa sur de la Española, compartida por Haití y República Dominicana el sábado. Luego se espera que se desplace cerca de Jamaica y partes del este de Cuba el domingo. Las lluvias podrían desencadenar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.
Muy bien, aquí está el hombre del tiempo, meteorólogo Lázaro Domínguez, Karen.
Claro que sí, para que nos des más detalles de todo esto que está ocurriendo con Elsa, Lázaro, tenemos que estar informados para poder cuidarnos mejor.
Y sobre todo el impacto en Cuba.
Definitivamente.
Lázaro, adelante, ¿qué tal? Lázaro, ¿cómo estás?
Buenas tardes, qué honor estar con Karen y con José Luis en día que hay que hablar de Elsa. Bueno, un abrazo, mucho afecto para los dos. Y bueno, entonces, Karen y José Luis, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de radio y televisión Martí, Elsa ganó en fuerza y se convirtió en huracán antes de alcanzar la isla de San Vicente, en la porción sur del arco de las Antillas Menores. En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 13.4 grados de latitud norte y los 61.2 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? A unos 10 kilómetros exactamente al norte de San Vicente, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y moviéndose rápidamente al oeste-noroeste a 45 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 995 milibares. Hay una alerta de huracán para la República Dominicana desde Punta Palenque hasta la frontera con Haití. El gobierno de Jamaica también ha dado a conocer una alerta de huracán en la noche del sábado. Elsa debe afectar las provincias orientales cubanas en la noche del sábado, llegando a las provincias centrales en la mañana del domingo. Y en horas de la noche del domingo debe golpear la región occidental de Cuba, también muy cerca del sur de la Florida. Entonces, en el pronóstico tendremos cielos mayormente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más probables en las provincias orientales. Las mínimas para mañana sábado entre los 24 y los 27. Las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. Habrá poco lea en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 12:18 minutos, pues vamos a destacar noticias de América Latina.
Así es, José Luis, pero antes haré un paréntesis brevemente para saludar a las personas que nos siguen en Facebook Live hoy viernes. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Saludo a Sean Pérez, que dice, saludos, Karen, saludos a todo el equipo de Martí Noticias. Muchísimas gracias, Sean, siempre. Saludos a ti y a tu papá, Expreso Político. También Reme Martín dice, qué casualidad, ahora van a por la juventud. Sí, están yendo a por la juventud, pero el castrismo siempre se ha identificado por ir en contra de todo el que se lo ponga. O sea, siempre está reprimiendo a todo el que tenga el valor en Cuba de hablar libremente en contra de su ideología. Dice Marilyn Darias, estamos necesitando ayuda internacional, eso lo dice así ella. Dice Sonia Sergio Rodríguez, Cuba, levántate patria y vida, el principio del fin de la dictadura, libertad, justicia y democracia para Cuba. Dice Oscar Quiroga, saludos a todo el equipo, un saludo para ti, un abrazo, Oscar. Dice Leonardo González, la ayuda principal sería que entreguen el poder los comunistas, 62 años de miseria, así lo dice. Y dice Sonia Álvarez Campillo, que sé que es Sailí Navarro, un saludo para ti y tu familia, Sailí. Dice, estimada Karen, saludos desde Cuba, un gusto ver a José Luis Ramos acompañándote hoy. Un abrazo y muchas bendiciones. Saludos a todo el equipo, dice Sailí. Saludos para ti como siempre y fuerte abrazo para ti y tu valiente familia, Sailí.
Saludo para esa familia que desde tantos años nos sigue y también pues conversamos de vez en cuando.
Así es, y que han sido opositores al castrismo durante tantos años, así digna y valientemente realmente.
Pues muy bien, ya anunciaba que vamos a Noticias de América Latina. ¿Qué te parece?
Adelante. Vamos directamente. Autoridades de México y Estados Unidos afinan mecanismos de cooperación en materia de seguridad. Desde la capital mexicana informa Sara Pablo.
Funcionarios de Relaciones Exteriores, Seguridad, Guardia Nacional, de la Unidad de Inteligencia de Hacienda, del Centro Nacional de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas Mexicanas se reunieron en privado durante 2 días con integrantes del Buró Federal de Investigaciones, FBI, y de la Administración de Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos. La Cancillería informó que los encuentros tienen como fin dar seguimiento al diálogo entre las administraciones de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden y buscan avanzar en los objetivos compartidos en materia de seguridad. Se discutieron las estrategias de reducción de la violencia y contra el tráfico ilícito de armas, así como planes en materia de salud pública para reducir los daños del consumo y tráfico de drogas en la región. Coincidieron en fijar como prioridad bilateral el perfeccionamiento de los mecanismos para compartir información de inteligencia contra el crimen organizado. El investigador del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, consideró que ante las restricciones impuestas por el gobierno mexicano a la actuación de agentes de inteligencia, Estados Unidos busca estrechar vínculos.
Fortalecer los esquemas de cooperación, porque hay que recordar que a raíz de la Ley de Seguridad Nacional que se decretó hace poco, pues establecieron ciertos controles a la participación de la DEA.
La delegación de Estados Unidos estuvo conformada por la fiscal general asistente adjunta Amanda Liscam, el subdirector del FBI Calvin Shivers, entre otros funcionarios. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, la más antigua e importante del país, clamen por regresar a las aulas y denuncian trabas de las autoridades. Desde Caracas, reporta Carolina Alcalde.
Desde que en marzo de 2020 las actividades académicas en Venezuela quedaron suspendidas como consecuencia de la pandemia de COVID-19, estudiantes universitarios han enfrentado serias dificultades para recibir clases a distancia debido a la precaria conectividad en el país, los escasos recursos digitales, los bajos salarios de los docentes y lo que califican como asfixia en el presupuesto a las universidades públicas. Sebastián Jorezuk, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, dijo a La Voz de América que aunque exigen el reinicio de clases presenciales, el panorama no es alentador.
Sinceramente hoy lo veo difícil porque no hay un plan de vacunación efectivo. Nosotros queremos volver, pero queremos volver porque vacunen a nuestros profesores y que la UCV sea un centro de vacunación para todos, para que puedan estar vacunados y puedan venir a clase tranquilos con las medidas de seguridad. Y eso requiere una inversión en medidas de bioseguridad, desinfectar salones, cualquier cantidad de cosas que no nos quieren brindar.
El dirigente estudiantil Dylan Estrada agrega que los estudiantes han tomado iniciativas para tratar de recuperar los espacios del recinto universitario, que cada vez se encuentran más detenidos, pero denuncia que las autoridades gubernamentales y universitarias obstaculizan su labor.
Bloquear todas las iniciativas para que podamos volver algún día a las aulas de clase. Somos los estudiantes los que limpiamos la universidad, somos los estudiantes los que contactamos a los profesores para que puedan dar clases. Son peleas silentes que damos todos los días.
Un incendio registrado el miércoles por la noche y cuyas causas están siendo investigadas destruyó parte de la Escuela de Estudios Políticos de la universidad. Los estudiantes denuncian que los bomberos de la universidad no contaban con agua para apagar las llamas y aseguran que se trata de un reflejo del abandono del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pues también hay noticias de Estados Unidos que destacamos a continuación. Pues se ha publicado la lista de personas involucradas en casos de corrupción en naciones de América Central. Los pormenores llegan desde Washington en La Voz de Yoconda Tapia.
Estados Unidos publicó una lista de actores corruptos y antidemocráticos para Guatemala, Honduras y El Salvador, reiterando su compromiso de mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas en Centroamérica. El secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó en el comunicado sobre el tema que, textualmente, las acciones que socavan el Estado de Derecho y la democracia en Guatemala, Honduras y El Salvador contribuyen a la migración irregular y desestabilizan sociedades enteras. El documento recuerda que el gobierno de Estados Unidos emitió un decreto presidencial en el que remarca que la lucha contra la corrupción es un interés fundamental para la seguridad nacional estadounidense y destaca que la corrupción corroe la confianza pública, obstaculiza la gobernanza eficaz, distorsiona los mercados y el acceso equitativo a los servicios, socava los esfuerzos de desarrollo, contribuye a la fragilidad nacional, el extremismo y la migración, pero además proporciona a los líderes autoritarios un medio para socavar las democracias en todo el mundo. Y es en ese contexto que el gobierno de los Estados Unidos publicó una lista de conformidad con la sección 353 de la Ley de Participación Mejorada del Triángulo Norte con nombres de personas que a sabiendas se han involucrado en actos que socavan los procesos o instituciones democráticas, involucrados en una corrupción significativa o, también dice, obstruyeron las investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador. La sección 353 generalmente requiere que las personas enumeradas en este informe no sean elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Gracias, Yoconda. Y Estados Unidos y Reino Unido están haciendo sonar otra alarma sobre la actividad rusa en el ciberespacio, acusando al Kremlin de intentar repetidamente abrirse camino entre los sistemas críticos de agencias gubernamentales, contratistas de defensa, universidades e incluso partidos políticos.
Un aviso conjunto el jueves de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Centro de Seguridad Cibernética del Reino Unido afirmó que la inteligencia militar rusa ha estado llevando a cabo una campaña de fuerza bruta desde 2019 para poder ingresar en los sistemas de computación. Noticias internacionales.
Exactamente. Europa. Allá voy. Europa, donde por primera vez en 10 semanas ha vuelto a subir el contagio del coronavirus, podría vivir una nueva ola de COVID-19 en otoño si no se mantuvieran las medidas sanitarias y las preocupaciones individuales, advirtió este jueves la Organización Mundial de la Salud.
Precisamente la Organización Mundial de la Salud considera que se dan las tres condiciones necesarias para que haya una nueva ola, nuevas variantes, en especial la Delta, déficit de vacunación y un creciente contacto social.
Y la variante Delta del COVID-19 ya está en África. Radio ONU nos pone al tanto de la situación en ese continente.
Distintas variantes del coronavirus SARS-CoV-2, entre ellas su vertiente más contagiosa, la Delta, está en el origen de la tercera ola de COVID, que crece a un ritmo no visto anteriormente en el continente africano, dijo el director regional de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Matshidiso Moeti añadió que la propagación desenfrenada de variantes más contagiosas lleva la amenaza a África a un nivel completamente nuevo. Más transmisión significa enfermedades más graves y más muerte, por lo que todos deben actuar ahora e impulsar las medidas de prevención para evitar que una emergencia se convierta en una tragedia. En el continente africano, los casos de COVID han aumentado durante 6 semanas seguidas a un ritmo del 25% cada 7 días, lo que ha llevado el número total de casos a más de 200.000, muy cerca del récord anterior del continente, que se sitúa en 224.000 casos. Las muertes aumentaron en un 15% en 38 países africanos, llegando a casi 3.000 en el mismo periodo. Entre las variantes presentes en África figura la conocida como Delta, que se está extendiendo a un número creciente de países. Hasta el momento se ha registrado en 16, entre ellos Sudáfrica, donde ya se ha hecho la dominante. Las variantes alfa y beta se han informado en 32 y 27 países respectivamente.
Las fuerzas de Afganistán tomaron el control de la base aérea de Bagram, que hasta ahora fue la principal instalación operacional de los estadounidenses en medio de la retirada de las tropas de la coalición internacional, confirmó el viernes el gobierno afgano.
Un portavoz del Ministerio de Defensa afgano confirmó que todas las tropas de la coalición partieron de la base aérea de Bagram y la base fue entregada a las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacional afganas.
Con la entrega de Bagram, Estados Unidos pone fin a su presencia militar en su aeródromo más importante en Afganistán, tras casi dos décadas de conflicto junto a las fuerzas progubernamentales contra los talibanes.
Bueno, y así llegamos al final de esta primera media hora en este noticiero. José Luis, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que fue un honor para mí.
Igualmente para mí, Karen. Siguen las noticias y sigue también el noticiero del mediodía.
Claro,
así que
sí.
Se quedan con Karen Caballero.
Gracias.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos nuevamente a esta sección en detalles y como siempre muchas gracias por acompañarnos. Hoy tengo el gusto de entrevistar a un artista opositor cubano que desde hace décadas se enfrenta valientemente al castrismo, porque como él mismo lo ha dicho, él es genéticamente anticastrista. Hoy me acompaña directamente desde La Habana el transgresor, activista, rockero, artista. Él es Gorky Luis Águila Carrasco. Bienvenido, mi estimado Gorky.
Hola, ¿qué tal? Un saludo aquí de Villana, España, la finca de Los Castros.
Mira, Gorky, a ver si puedes moverte un poquitico con el teléfono porque no se escucha muy bien.
Bueno, estoy en el lugar donde mejor puede escucharse aquí en la casa, cerca aquí de la ventana. ¿Ahora me escuchas bien?
Sí, ahora estamos mejor. Son las cosas que pasan con el internet en Cuba, ¿eh?
Sí, el internet es mi niño.
Así es. Bueno, vamos directamente a analizar la situación que se vive en la isla. Gorky, tú estás allá en La Habana, has estado todo este tiempo, especialmente ahora con esta crisis del COVID-19. Cuéntanos brevemente, ¿cuál es la situación que viven allá?
Bueno, esto cada día, Karen, está peor. Las personas están viviendo al extremo todo, sobre todo la parte del abastecimiento. Las colas han llegado a límites, insufribles. Las personas se levantan de madrugada para poder tratar de buscar alimentos. Y eso también ha servido para la única manera para tener algún tipo de dinero, porque esos alimentos que se pueden obtener mediante ese gran sacrificio de la cola, después se revenden. Ese es el mercado negro que hay ahora. Las personas hacen colas para revender los productos a 3 y 4 veces el valor que lo pueden obtener en lo que le llaman la shopping y las tiendas estas ya no es en divisa, obviamente, pero es en el peso cubano, que igual está difícil de conseguir.
Claro que sí. Ahora, Gorky, vamos a hablar un poco sobre ti, lo que estás haciendo en estos momentos. Sabemos que eres un rockero, eres fundador del grupo punk Porno para Ricardo, cuyas canciones también sabemos que critican frontalmente a la dictadura cubana, siempre fue así, y hemos podido ver últimamente una nueva faceta artística de Gorky, y hablo específicamente de la del diseñador gráfico. Esta faceta la hemos visto mediante una exquisita, y lo digo así, una exquisita serie de carteles que se enfocan con especial creatividad y originales diseños en denunciar la realidad tanto política como económica y social que se vive en Cuba y que la dictadura ha pretendido ocultar. Y también muy importante, has dedicado gran parte de tu arte a darle voz a los presos políticos cubanos, muchos de los cuales no se mencionan ni sus nombres, eso es lamentable, pero es así. Y ahora te pregunto por qué es tan importante y necesario hablar sin descanso de todos, sin excepción, los presos políticos y exigir su liberación inmediata e incondicional.
Bueno, te digo, Karen, son los que están sufriendo en gran medida, de una manera más grande, todas estas injusticias que vivimos acá. Si nosotros acá estamos presos en esta isla cárcel, imagínate estar dentro de una de las mazmorras de Castro. Yo creo que merece especial importancia denunciar públicamente todo este atropello, y sobre todo con estas personas que están sufriendo de manera más acentuada y que no tienen voz. Es muy importante visualizar todo esto que está pasando con los presos. Son las personas que más nos necesitan en este sentido, más necesita la solidaridad.
¿Qué reacción has recibido frente a tus carteles, que repito son una maravilla, realmente una maravilla artística?
Bueno, bastante entre los amigos, ha sido muy, bueno, me ha dado mucho ímpetu a la hora de seguir haciendo cosas. Ya te digo, mira, antes te hago un pequeño recuento, antes de yo hacer la banda, yo pintaba, lo que tuve que escoger entre comprarme el lienzo, ya sabes, cosas de estos materiales para pintar, que son muy caros y eran muy difíciles de conseguir, aún lo siguen siendo, uh-huh. Y comprarme alguna guitarra, algún amplificador y todo ese tipo de cosas que también son muy caros y son muy difíciles de conseguir, como casi todo acá.
Lo sé.
Y entonces tuve que escoger, pero yo desde antes ya yo pintaba, esa es otra de mis pasiones, el arte visual me fascina. Yo siempre estoy pensando de alguna manera poética la realidad visualmente, me influye mucho. Incluso el mismo Bono Barrichello tuvo mucha influencia de todos los amigos míos, que casi todos eran pertenecían a la vanguardia esta que se llamó de los años 80 de la pintura. Yo me relacioné mucho con ese tipo de ambiente y no me perdía ninguna exposición. Ya te digo, yo pintaba desde antes, y entonces muchos de esos amigos yo creo que me han alentado y me han hecho comentarios, y eso me ha estimulado mucho más. Pero sobre todo es esta campaña que viene llevando hace rato, ya hace más de 2 años viene llevando Estado de SAT con la visualización de los presos, el tuitazo que se hace.
Eso los miércoles.
Me ha incentivado, sí, me ha incentivado los miércoles de 6 a 8 Estado de SAT. Convoca a un tuitazo por los presos. Entonces, pero hablando entre Claudio, que es otro miembro de Estado de SAT, que es una característica excelente, que dicho sea de paso, él fue quien empezó a hacerla, yo me sumé a él haciendo los carteles. Claudio también ha hecho esta característica.
Claudio Fuentes.
Sí, entonces hemos comentado que, bueno, nuestros tuitazos tienen un colorido diferente, ya que va acompañado de un cartel, pero que no tiene carácter de meme, o sea, carácter de banner, tiene
sí.
Un carácter ya con una intención más artística, y eso le da un punto de interés, yo creo, que a tuitazos y a las publicaciones que nosotros hacemos con respecto a visualizar. Si tú haces ese mensaje, pero lo haces con un producto de mejor acabado y con una intención más meticulosa, yo creo que puede abarcar a otros niveles. Yo creo que es una buena herramienta esto del arte a la hora de denunciar y de hacer ver el atropello que existe con la tiranía castrista dentro de la isla.
Claro que sí, tú mismo como artista has sido reprimido de muchísimas maneras dentro de Cuba durante décadas. Como decía al principio de este segmento, pues tú has sido opositor de siempre, y eso te ha costado ser objeto siempre de la represión castrista. Ahora, ¿cuál es el escenario represivo actual hoy en Cuba? Y dentro de este escenario, Gorky, quiero hablar del caso, por ejemplo, del artista Hamlet Labastida, que es un buen amigo tuyo, lo sabes, y que, como es conocido, fue arrestado hace varios días cuando regresó a Cuba. Y repito, a Cuba, su país. Regresó a su país procedente de Alemania, y pues Hamlet fue arbitrariamente encarcelado y todavía hoy se encuentra encerrado en Villa Marista.
Bueno, no es solo con los artistas, es el pueblo, con el pueblo entero. Ha subido la represión constantemente. También hay algo que yo quería decir. Veo que los artistas se ponen en solidaridad con los artistas. Yo sugiero que deberían también ponerse en solidaridad con todos los presos y con todas las personas que de manera casi anónima están presos y nadie lo sabe. Yo creo que las campañas deben ser para todos, la solidaridad debe ser para todos. No estoy totalmente informado del caso de Hamlet, cuál es el motivo de su llegar acá al país, en qué condiciones está, pero en cualquiera de los casos es una tremenda injusticia y por supuesto que me solidarizo con él a la hora de denunciar todo este atropello, esta infamia tan acostumbrada por el castrismo. La represión ha subido constantemente. Acá en Cuba, en la medida que ellos tienen crisis, ellos obviamente suben la represión porque hay mucho cansancio, mucho resentimiento acumulado. Pero también veo que hay personas que creen que el cambio está allá, empiezan a incitar de manera muy entusiasta que el cambio está allá, y a mí me parece que todavía nos queda mucho por andar en ese sentido, porque nos hace falta mucho apoyo. Aquí la oposición está totalmente desposeída y hay que seguir cavando en ese sentido. Yo creo que no con tirarte a la calle tú vas a tumbar una tiranía. Tú ves los ejemplos constantemente del totalitarismo que está pasando, qué es lo que está pasando, qué pasa cuando tú no se tira a la calle. Nosotros tenemos que tener un grupo internacional y tenemos que estar mucho mejor preparados. Y nosotros improvisando hacer ese tipo de cosas. Hay personas que creen que con solo la valentía, el entusiasmo y la improvisación se tumba una tiranía que está preparada, pero desde años, décadas, para simplemente gasta mucho dinero en represión.
Así mismo es.
Yo creo que uno debe ser responsable a la hora de tener ese tipo de cosas en cuenta y de lanzarse a la decisión esta de hacer resistencia contra la tiranía.
Exacto, se está peleando contra un poder demasiado corrupto, demasiado fuerte y poderoso, y definitivamente los pueblos, hemos visto en la misma Venezuela, los pueblos solos no han podido. ¿Qué esperas tú de la comunidad internacional? ¿Qué apoyo esperas tú como opositor dentro de Cuba? ¿Y qué es lo que ha pasado que no han dado ese apoyo totalmente como debe ser?
Bueno, yo no, ahora mismo con el escenario que yo veo, yo no espero nada bueno. Ahora, yo desearía que la comunidad internacional, tomara en cuenta todo el sufrimiento que tiene ese pueblo, hasta dónde nos están llevando, hasta los límites de la resistencia. Esto realmente, Karen, se pone cada día peor. Yo le he comentado los otros días, amigos, estamos como los perritos callejeros que no tenemos ni medicinas, que te duele algo y tienes que tirarte en una esquina porque no tenemos ni los medicamentos básicos, o sea, algo como para un dolor de cabeza. Uh-huh. Es algo increíble.
Así
yo vivo cerca de varias farmacias, está cerca, yo vivo en un lugar bien céntrico, y las colas que hay ahí todos los días, todos los días no, cuando viene el medicamento, que es una vez a la semana. Es increíble, parece que están repartiendo comida o algo parecido. Y ni decirte en los lugares donde venden, por ejemplo, el pan. Ahora mismo las personas están haciendo colas inmensas para buscar pan porque, bueno, se acerca una tormenta tropical que no sabemos ahora cómo va a pasar esa tormenta. Y ya sabes que las cosas se ponen mucho peores. Ya están
terribles y se ponen peor.
Se pone peor y la gente está temblando claro, realmente. Ahora mismo.
Qué triste. Gorky, muchísimas gracias por esta entrevista y por todo lo que has hecho por la libertad de Cuba a lo largo de los años, por tu arte y por tu valentía. Y pues nada, seguimos. ¿Hay algo que quieras agregar ya para culminar?
No, agradecerte a ti simplemente por la entrevista y ojalá que este mensaje llegue a personas que todavía no saben mucho de la realidad de este país. Gracias por la entrevista.
Gracias, Gorky. Y como siempre digo, tú y yo estamos emparentados, pues los dos de siempre hemos sido genéticamente anticastristas. Y eso es un orgullo.
Eso es muy importante.
Así
es. A mí nunca me engañaron, Karen.
Ni a mí tampoco, por eso tú y yo estamos emparentados. Oye, un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Seguimos.
Gracias.
Chao. Y pues ahora tengo el placer de presentar a Omar López Montenegro. Bienvenido, activista cubano.
Muchísimas gracias, Karen. Un placer estar contigo.
Igualmente, Omar. Omar, hablemos de esta noticia, que es que el Movimiento San Isidro y Grupo Metamorfosis son ganadores del Premio López Pons de Excelencia en la No Violencia. Cuéntanos.
Bueno, mira, este premio lo concede el Centro Latinoamericano para la No Violencia, el cual yo presido, además de mi trabajo como director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Pero el Centro Latinoamericano para la No Violencia se dedica a difundir tácticas y estrategias de no violencia por toda Latinoamérica, y se creó este premio para homenajear a dos personas, Severiano López Sicre y Luis Pons, quienes fueron fundadores del centro, lamentablemente ya fallecidos. También fueron directores de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Este premio básicamente lo que digamos de alguna manera reconoce son organizaciones que hayan sido efectivas, que hayan obtenido resultados concretos, y por supuesto el Movimiento San Isidro y especial la figura de Luis Manuel Otero Alcántara, pues todos sabemos la trayectoria que ha tenido dentro de Cuba, la combinación de ideas de arte con activismo, lo que se conoce como activismo. Han producido hechos insólitos, como cuando los vecinos del barrio pues rescataron a Michael Osobo de las garras de la policía, y cómo han logrado colocar el tema de Cuba a nivel internacional, y sobre todo su trabajo de base con los vecinos. Esto lo ha hecho acreedor del premio. Evaluamos varias opciones. En el caso del Club Metamorfosis, es un digamos un grupo
nicaragüense
en Nicaragua, uh-huh, a entrenar en empoderamiento a poblaciones vulnerables, gente de bajos recursos, gente perseguida, gente de comunidad LGBTI que son discriminadas. Tienen también una visión innovadora. Realizan lo que ellos llaman pues abordajes, salen a la calle y abordan a personas y producen especies de acciones relámpagos en las calles. Han tenido un éxito extraordinario, más de 300 personas empoderadas durante el año 2020, solamente sin contar lo que han hecho hasta ahora en el 2021. Y precisamente por eso, ¿no?, esta capacidad de innovar, de mezclar arte con activismo, es que se han hecho acreedores del premio, sinceramente.
Este premio de excelencia en la no violencia, las personas en Cuba, los opositores pacíficos en Cuba, se están enfrentando, bueno, en Cuba, en Nicaragua y en todos estos países que están siendo azotados por estas dictaduras, se enfrentan a regímenes muy violentos, Omar. ¿Cómo se logra la libertad de esta manera y mediante la no violencia?
Bueno, la historia nos enseña que todos los regímenes, específicamente los regímenes comunistas, fueron derrotados por revoluciones no violentas, ¿no? El caso de Polonia, emblemático, todos lo conocemos, la República Checa, Hungría, casos recientes como la Primavera Árabe en Egipto, casos también en la historia de Latinoamérica. Mira, el premio se concedió el 1 de julio porque es, sí, una fecha emblemática que también muchos no conocen. 1 de julio de 1944 triunfó una revolución no violenta en Guatemala contra el general Jorge Ubico, que era un dictador en Guatemala, que se jactaba de ser igual que Hitler, que primero ejecutaba y después preguntaba. Sin embargo, una coalición de jóvenes, estudiantes, trabajadores, intelectuales, logró de forma no violenta derrocar a Jorge Ubico. ¿Cómo derrotan la no violencia a la violencia? Con un concepto que se llama poder en números, y con la aplicación de tácticas y estrategias específicas, y es precisamente lo que queremos estimular. Las cosas no pasan por generación espontánea. Tiene que haber un planeamiento, como hubo con Solidaridad en Polonia, como hubo como OPOR en Serbia, como hubo en el caso de Jorge Ubico en Guatemala, y otras revoluciones no violentas que han existido en Latinoamérica, la campaña de no en Chile. Entonces,
¿y se está haciendo esto en Cuba?
En términos estratégicos, no. De hecho, el propio Luis Manuel dijo en un video reciente de que había mucha gente protestando buscando en diferentes lugares, pero que había que encontrar una manera de estrategizar, y es precisamente lo que queremos estimular. En Cuba se ha empleado la no violencia, sin lugar a dudas. Sí. De hecho, la vocación de los grupos opositores en Cuba es no violenta. Falta tal vez articular estrategias, crear planes y crear campañas específicas sobre objetivos determinados.
¿Por qué después de 62 años todavía no hemos logrado eso?
Bueno, yo creo que primero han habido muchas etapas. En algunas primero se confió y todavía se confía mucho en la acción exterior. Hay gente que dice los Estados Unidos tienen que hacer algo, la Unión Europea tiene que hacer algo, la solución tiene primero que venir dentro de Cuba. Ese es el primer concepto que hay que asimilar, ¿no? La Unión Europea, los Estados Unidos, el mundo puede ayudar, pero la fuerza tiene que venir de adentro, que es lo que nos enseña la historia. Lo segundo es que hay que articular estrategias específicas, como te mencionaba, en muchos casos yo mismo he sido víctima de eso. Estando dentro de Cuba, apelamos demasiado a la generación espontánea. Pensamos que si salimos a la calle y gritamos y hacemos un acto de valor, la gente se nos va a sumar espontáneamente. La gente no se suma espontáneamente, no existe la chispa. No existe esa chispa.
¿Y qué pasó en Venezuela o en la misma Nicaragua, que en 2018 vimos cómo tantas personas salieron a las calles pacíficamente y, bueno, lo que resultó en la muerte de muchos ciudadanos?
Porque no había una estrategia que pensara más allá del hecho inmediato, ¿no?
Sí.
Es decir, se pensaba que ya con la manifestación única y exclusivamente se iba a derrocar. Si vemos los casos de Polonia, Serbia, no fue una manifestación. Primero hay que tener un pliego de demandas, primero hay que tener planes a mediano, corto, mediano y largo plazo. Se concibe esto como una campaña militar, lo único que no se emplean armas, y yo creo que esta es la gran lección que tenemos que aprender. Mahatma Gandhi, que es el símbolo más grande de la lucha no violenta, tenía un plan específico, pasó desde la marcha de la sal hasta grandes manifestaciones en Nueva Delhi para presionar al imperio británico. Entonces yo creo que es la gran lección que hay que aprender.
¿Cómo recibió el movimiento San Isidro este premio? ¿Cuál fue su reacción?
Bueno, tengo que decir, un discurso extraordinario de aceptación de Luis Manuel Otero Alcántara, donde tocó los puntos básicos y habló de esto, de la necesidad de crear planes, estrategizar. Habían varios miembros del movimiento en la ceremonia, estuvo Mauri Pacheco, su esposa Iris, Claudia Gentilo, hubo mucha gente de San Isidro. Se celebró una ceremonia virtual, vi a su muy honrado todo el lo que hemos recibido, de que se sentían orgullosos precisamente de ser premiados en este tema específico de la aplicación de la no violencia.
Claro que sí. Voy a leer algunos comentarios que tenemos en Facebook. Dice Agustín Valentín López: saludos desde dentro de Cuba, admirado mucho su casi envidio, su talento enfocado a su amor por Cuba y su libertad. Me gustaría poder hacer como ustedes, pero desde aquí dentro, muchas bendiciones. Que Dios les acompañe en todo. Un cordial abrazo. Y bueno, muchísimas gracias, Agustín, por esas palabras. Pero definitivamente Agustín es un valiente cubano que se ha enfrentado de forma pacífica a la dictadura castrista. Y bueno, en las imágenes que estamos viendo ahora, esto es un video promocional precisamente hecho por el Centro Latinoamericano para la No Violencia, que es quien ha entregado este premio al Movimiento San Isidro y al Grupo Metamorfosis. Omar López Montenegro, muchísimas gracias por esta entrevista y pues nada, seguimos.
Muchísimas gracias, Karen. Un placer, como siempre, estar contigo.
Igualmente, un abrazo. Y aquí está Cuba al Día con mi querido Tomás Cardoso. Hoy es viernes, ¿qué tenemos?
Bueno, viernes, pero no, a pesar de ser viernes, un saludo, Karen, estar acá contigo, no deja de ser noticioso.
La represión en Cuba no descansa.
Bueno, ese es otro tema, pero ahora tenemos una situación nueva. Elsa acaba de decretar la defensa civil, el estado de alerta para las provincias orientales. Guantánamo, Santiago, Granma, Las Tunas, e incluso Holguín y hasta Camagüey. La tierra donde yo nací. Bueno,
la tierra de mi padre también.
La situación es complicada en medio de un rebrote de COVID, en medio del desabastecimiento. Vamos a ver qué anuncia la Defensa Civil. Eso va a ser tema en nuestro espacio. Hoy vamos a hablar con residentes. Ojalá Dios quiera ilumine a esa isla. Ay, y Dios, se aleje, se vaya hacia el sur, porque figúrate.
Ya tienen demasiado.
Ya tienen demasiado. En medio del desabastecimiento de la situación, esto. Entonces vamos a tener en el espacio de hoy corresponsalía en estos territorios para ver cuál es la situación ahí de los abastecimientos, de clavos, tablas, lo que aparezca, para prevenirse en cuanto a estas. Porque fíjate, un tema importante, Karen, ya. Como sí ocurría en otras décadas, ya la labor de la defensa civil ya no es igual que antes. Hasta eso se ha despauperado. Esa es la razón que incluso en la última tormenta, que pasó hace un par de años por Cuba, pues trajo los estragos, porque incluso no hubo las evacuaciones. De eso vamos a hablar en el espacio. También.
No, y que todavía hay ciudadanos en Cuba que se están tratando de recuperar de ciclones anteriores.
Exactamente.
Que han pasado hace años.
Llevan 10 y 12 años albergados.
Imagínate tú, en esas condiciones, y entonces si ahora azota otro, es una gran desgracia.
Bueno, tenemos otra exclusiva en nuestro espacio Cuba al día de hoy, y ese es el impacto que tiene Radio Martí en sentido general. Desde la semana pasada estamos hablando de la situación que había en el hospital de Morón, Roberto Rodríguez. Uh-huh. Bueno, pues allí súbitamente apareció una brigada de médicos militares del hospital Luis Soto Alba en la capital cubana, y han puesto bajo licencia y bajo una investigación al señor Juan Carlos Villares, que es el director de esta institución hospitalaria. Hicieron pues una inspección, una auditoría, y encontraron desfalcos. Hay pérdidas de equipos y una serie de situaciones interesantes. Eso va a estar en el espacio hoy, y el COVID-19, que no puede faltar. Así ante es. Rebrote en el país, y la situación pediátrica.
Todos los detalles en Cuba al día, a las 2 de la tarde.
A partir de las 2 de la tarde.
Claro que sí.
Buen fin de semana para ti, feriado. Día de 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos.
Día de la Independencia de este gran país al que tanto le agradecemos. Muchas gracias, Tomás Cardoso. No se pierdan Cuba al día con todos los detalles de las informaciones desde dentro de Cuba. Y bueno, pues ahora qué, vamos a los deportes. Con Edemio Navas, por supuesto, y Edemio está ahí. Cuéntanos detalles de los deportes.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos en Cubita la Bahía. Faltan 5 minuticos para la 1 de la tarde en Cuba. Señores, anoche el gigante cubano-americano Brook López brilló, sobresalió, hizo tremenda labor y, bueno, cooperó con 33 puntos, la mayor cifra para un jugador de el Milwaukee. En el triunfo del Milwaukee, 123-112 ante Atlanta. Y ahora, señores, el Milwaukee de Brook López, el cubanito, necesita un éxito más para avanzar a la gran final de la NBA y enfrentarse al campeón por la Conferencia del Oeste, el quinteto de Phoenix. En la anterior temporada, el mejor equipo durante todo el trayecto regular fue el Milwaukee, sin embargo, fue eliminado por el Miami Heat en 5 partidos. Pero este año, en la primera ronda, el Heat fue barrido precisamente por el Milwaukee. Así que, gran labor del cubano Brook López. En cuanto a la Eurocopa, señores, ya terminó el primer tiempo y España derrota 1-0 a Suiza. Jordi Alba abrió el marcador al minuto 8 con un disparo que haría para colarse en la portería de Sommer, el muchacho de Suiza. Aparte de este encuentro España-Suiza, en el inicio de los cuartos de final de la Eurocopa, a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Bélgica jugará contra Italia. Y en cuanto a la Copa América, ya no cuartos de finales, hoy viernes, a las 5 de la tarde, hora de Cuba, Perú ante Paraguay y Chile contra el favorito equipo de Brasil. En cuanto a los cubanos en las grandes ligas, en la jornada de ayer jueves, varios se destacaron. Por ejemplo, Kiki Hernández conectó su noveno jonrón, el número 17 para Julito Martínez. Nick Castellanos conectó un hit, se mantiene de líder de los bateadores en las grandes ligas. En tanto, Hosmer se fue de 4-2. Yuli Gurriel impulsó su carrera número 53 y el tunero Jordan Álvarez conectó su cuadrangular número 14 y ya tiene un total de 51 impulsadas este año. Pito Abreu se fue con su carrera impulsada 55 y la 37 para Yasmani Grandal. Más deportes a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo. A todos, excelente fin de semana y a cuidarse mucho, señores, con lo que viene para acá con Elsa. Lamentablemente la situación de Cuba y, bueno, en todas partes donde va a afectar este terrible huracán. Así que buenas tardes.
Muy buenas tardes, Edemio. Muchas gracias, como siempre, por esa información. Y como decías, hay que cuidarse. Nosotros aquí en Radio Televisión Martí estaremos informándoles sobre todo lo que acontece con Elsa, cada paso que da. Y pues, como siempre digo, la información es poder. Y mientras más informados estemos, información sin censura, pues más nos podemos cuidar y más podemos prevenir desgracias. Y pues, por supuesto, que también podemos tomar nuestras propias conclusiones. Así es que manténganse en sintonía. Radio Televisión Martí por todas nuestras plataformas, radiotelevisionmartí.com y nuestras redes sociales. Estaremos informándoles sobre todo lo que acontece con Elsa y también, por supuesto, sobre todo lo que usted merece saber. Información sin censura, libre, como usted merece. Así es que buen fin de semana, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.